De la OTAN a celebrarse en Lituania, la alianza reafirmará su compromiso con el artículo 5, que apela a la defensa y autodeterminación para defender cada centímetro del territorio de la OTAN.
Anticipo también que se verá un sólido paquete de apoyo tanto político como práctico para Ucrania, procedente de la cumbre.
Y hasta aquí este boletín informativo. Continúen disfrutando la programación de Radio Martí.
Radio Martí presenta Cuba al Día. Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al Día. Por el cambio pacífico dentro de la isla. Cuba al Día. Bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Las buenas tardes y la bienvenida, como siempre, a nuestro espacio Cuba al Día, aquí en Radio Martí, ya este miércoles 14 de junio. Les habla Tomás Cardoso, invitándolos cordialmente durante la próxima hora a este recorrido informativo nacional, sumado como siempre con invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Cuba al Día.
Reiterado el agradecimiento a todos los que nos sintonizan a esta hora de la tarde, a lo largo y ancho del territorio nacional, que cada día sabemos se suman más. También a nuestro equipo, integrado en la tarde de hoy por Tony Simón, en el control técnico del espacio, y como siempre, Patricia Martínez en la producción. La agenda cargada de noticias, tendremos información sobre el quinto día de la protesta que realizan los transportistas en La Habana, que ha estado fluyendo en las últimas horas. La información la tendremos con uno de los trabajadores por cuenta propia en el transporte. También sobre el tema tendremos la participación del sociólogo Ángel Marcelo Rodríguez Pita, con el cual hablaremos también sobre el aumento de los índices de violencia. Sobre el tema de la violencia y el tema de los transportistas, tendremos invitado a un periodista independiente que camina a las calles de La Habana, Vladimir Turroy. Cerraremos el espacio en Santa Clara, Cuba, con Joel Espinosa Medrano. En la segunda parte, nuevos invitados, y cerramos ese segmento con la participación del destacado economista Elías Amor Bravo. En cuanto a las noticias en titulares, en la temática nacional a esta hora de la tarde, la organización con sede en Madrid, Cuban Prisoner Defender, reporta pues un total de 17 nuevos presos políticos más en Cuba se sumaron durante el mes de mayo, para hacer un total ya de 1.037 presos políticos en lo que va de año en el territorio nacional. La Unión Eléctrica de Cuba pronostica este miércoles una afectación de al menos 600 megavatios, el 21% del país, durante el horario pico de mayor consumo en la tarde-noche. La red eléctrica continúa atravesando por una situación precaria con fallas y roturas en varios de sus 8 centrales termoeléctricas terrestres, en su mayoría con muchos años de uso, la falta de inversiones y el déficit de combustible. Y Vladimir Putin recibe a Manuel Marrero y reconoce el fortalecimiento militar con Cuba con una medalla al ministro de la FARC de la isla. Y sobre el tema, ¿a cambio de qué Rusia enviará 1,64 millones de toneladas de petróleo anuales a Cuba? Pues nuestra colega Yolanda Huerga entrevistó a dos expertos. Y nuevo cruce de reproches en el Parlamento Europeo, sin cambios a la vista en política hacia Cuba. Así se reporta el debate sostenido ayer por el alto representante Josep Borrell, que significó un nuevo cruce de reproches sin que se vislumbre un cambio en la política de Bruselas hacia La Habana. Y tras la noticia de última hora, ayer 3 fallecidos y 9 heridos tras trágico accidente de tránsito en la Vía Blanca. Ocurrió ahí en Vía Blanca, cerca del puente de Vacunayagua, en la provincia de Mayabeque. Y el Senado de Estados Unidos aprobó la víspera la ley para nombrar Osvaldo Payagüey a calle frente a la embajada cubana en la capital norteamericana. Ya están en la cárcel los 4 manifestantes de aquella manera que permanecían en la unidad de operaciones en Guantánamo, quienes serán juzgados por varios delitos tras su participación el 6 de mayo en las protestas populares en el territorio. Y suben finalmente a 6 el número de muertos por las fuertes lluvias en el oriente de Cuba. La prensa oficial comenta sobre los últimos 2 fallecidos, 2 hombres de Granma, también 2 de Camagüey, 1 en Las Tunas y otro en Santiago de Cuba. Es todo lo que tenemos ya en el panorama informativo nacional A las 2 y 10 minutos de la tarde vamos a intentar ya la comunicación con nuestro primer invitado, dándole seguimiento al tema de los transportistas en la capital. Hoy, en su quinto día, aunque algunos han regresado a trabajar, no todos están. Todavía se visualiza la escasez de transporte de estos transportistas en la capital cubana, y de esto vamos a estar hablando ya en breve con uno de estos transportistas que ha estado en paros desde el pasado viernes, cuando el gobierno aprobó las rutas de precios topados y se incrementó el tema del combustible en la capital cubana. Contacto tenemos ya a esta hora de la tarde en la capital cubana con el botero, el transportista privado Rafael Alba Macías. Rafael, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, por acá de La Habana, Cuba.
Bueno, quinto día la protesta hoy, aunque hay algunos transportistas que por un ligero mejoramiento del suministro del combustible han regresado a trabajar, pero todavía hay muchos que no lo están. ¿Cuál es el escenario en el quinto día de la protesta de los transportistas de La Habana?
Sí, sí, ya hay algunos transportistas que están trabajando porque ya han echado combustible, desde ayer están echando combustible. También te voy a decir algo, ya están echando gasolina en casi todos los cupés, que no, que decir que se habían dejado de echar combustible en ese tiempo. Ya hoy, es decir, desde la noche de ayer en la noche, han echado gasolina casi en gran parte de los cupés en La Habana.
O sea, han disminuido las colas.
La cola se mantiene. Lo que ahora han echado en más, es decir, en más cupés. En más cupé, ahí, en los cupés que se habían eliminado, por ejemplo, porque no había combustible, ya están abasteciendo esos cupés, ya lo están abasteciendo desde ayer en la noche. Ya hay, incluso ahora en la mañana yo hice un recorrido por algunos lugares y vi que habían pipas echando con gasolina, moto de petróleo no.
Sin embargo, Rafael, queda una asignatura pendiente. Ustedes han reclamado también el tope de precios, que es muy injusto y que no da la cuenta con el billete. ¿De esto sí no se está hablando?
De eso no se habla nada. Y tampoco se habla del ejemplo del que no trabajaba, porque también ellos dicen que el que no trabaje, por ejemplo, puede pedir como si fuera una vacación, o decir, por ejemplo, 6 meses, que no va a trabajar durante 6 meses y ya. Pero no, si tú no trabajas tiene que pagar, y aunque si no tiene combustible y no trabaja también tiene que pagar, así que imagínate. Pero sí ha disminuido bastante el ya hay muchos transportistas que están echando combustible desde ayer y sí están trabajando ya.
Pero todavía se ve escasez de transporte en La Habana.
Sí, no, eso, escasez de transporte hay. Sí existe la escasez de transporte, incluso ahora mismo, por ejemplo, ahí en la piquera hay pocos carros, entran y salen con las mías porque hay mucha cola, porque no es que todo el mundo está trabajando tampoco, está trabajando poco, hay poco, pero ya se van incorporando, porque te dije que ya están echando combustible, que no es rápido, porque hay que hacer una cola enorme para poder echar, pero sí ha mejorado un poco ya.
¿Y queda pendiente entonces el tema del tope de precios?
Queda pendiente el problema del tope de precios, que como siempre te digo, es difícil, acuérdate, que nunca habían dicho cómo ellos...
Que nunca dan marcha atrás. Cuando toman una medida, sí se queda.
Exactamente. Esa era la palabra de lo que te iba a decir. Cuando ellos toman una medida, se queda. Y ese es el problema mayor que tenemos del tope de precios, que no va a dar. Porque acuérdate que ese combustible que se está echando ahora es para dentro de unos días, pero no es que hay combustible tampoco para echar, para que tú trabajes todo el tiempo.
Sí. Vamos a ver qué ocurre entonces. Gracias, Rafael. Rafael Alba Macías, en la capital cubana, para nuestro espacio. Comienza a restablecerse el transporte en La Habana, aunque todavía hay dificultades en muchos puntos en la capital. De esto vamos a estar hablando también con el máster en Ciencias Sociales, Ángel Marcelo Rodríguez Pita, con la información sobre qué es lo que está ocurriendo en la capital cubana. Teníamos planificado pues compartir con él la situación del transporte, que sigue siendo compleja en la capital cubana. Hasta ahora no ha sido posible. Vamos a ver si en los próximos minutos los tenemos. Recordar que esta crisis de transporte comenzó el pasado viernes, luego del anuncio de las autoridades cubanas que entraban en vigor los nuevos precios topados que pueden cobrar los boteros privados por el tiro de pasaje en los diferentes municipios en la capital cubana. Esto trajo como consecuencia que, sumado a la crisis del combustible, a partir del viernes en las tardes, muchos transportistas dejaron de ofrecer el servicio, creando una situación bastante tensa en La Habana con la transportación de pasajeros, la asistencia a los centros laborales, asistencia a centros hospitalarios. El domingo, las autoridades anunciaron en las redes sociales que intentarían, no hablaron nada del precio, pero dijeron que intentarían empezar a reabastecer un cupet en 120 en el municipio Rancho Boyero solamente para los transportistas. Así ocurrió el lunes, pero en horas de la tarde se acabó el combustible. Sin embargo, desde ayer el nivel de pipas de combustible llegando a los cupés con petróleo y gasolina ha aumentado, lo cual, como escucharon ustedes, ya algunos transportistas han decidido ofrecer nuevamente el servicio porque está mejorando el suministro de combustible, aunque siguen las colas. Y sin embargo, en cuanto al tema del reclamo del injusto precio topado, aparentemente así se va a quedar y nada va a cambiar. Es lo que estaba pasando hasta ahora. Vamos a ver a quién tenemos ahora en línea en la capital cubana. Contacto ahora en La Habana con el periodista independiente Vladimir Turro. Vladimir, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás, como siempre, bueno, un placer estar acá contigo.
Bueno, como tú sabes, tú caminas a La Habana todos los días y hay una paralización del transporte desde el pasado viernes, transportistas privados, no hay transporte estatal. Ha disminuido un poco las colas hay muchas colas por el combustible todavía, pero me decía uno de estos transportistas que algunos choferes, no muchos, han regresado hoy a trabajar porque ha mejorado el volumen de petróleo que desde ayer está repartiendo las autoridades cubanas. No obstante, todavía es visible la falta de transporte en La Habana. ¿Cuál es el escenario que tú ves hoy, miércoles, en La Habana con la crisis que hay con el transporte? Por dos temas. Los transportistas se quejan de los altos precios de combustible y las largas colas, así como lo que le toparon el precio. ¿Qué has visto tú?
Sí, mira, como bien dice, bueno, los transportistas tomaron la decisión de iniciar, yo no diría una huelga, sino están esperando a ver qué sucede. No creo que la situación hoy haya cambiado mucho. Ahora mismo acabo de pasar por lugares como El Pedao y hay muchísimas personas aglomeradas corriendo para los pocos carros, para poder tomar los pocos carros que hay, los pocos carros privados que están ofertando el servicio de transportación. Y bueno, el panorama, como bien te decía, bueno, no ha cambiado mucho y el tema del combustible sigue siendo una situación extremadamente crítica. No es que hay más combustible o mucho más combustible. Sí es cierto que el régimen ha soltado un poquito más el combustible, pero las largas filas siguen siendo la orden del día. No es que existe combustible en abundancia, para nada, y el transporte sigue estando crítico también. Es decir que la situación no ha mejorado a partir de este pronunciamiento de este botero del que me hablabas, pero no creo que haya mejorado mucho la cosa.
Bien, otro tema, Vladimir. Ayer se reportó pues la muerte en Santiago de Las Vegas, pues ahí en La Habana, de una persona que fue amarrado y apuñaleado, según reporta Cubanet, pues 15 puñaladas para robarle en su casa. Quiero tomar esto como premisa para, me imagino que tú has estado investigando estos temas. ¿A dónde estamos, Vladimir, en el tema de la violencia poblacional? Estamos asistiendo a una realidad que nunca había sido vista en Cuba. Asesinatos en plenas calles por robarte un celular, por robarte la billetera, por robarte la motorina. ¿A dónde va este tema de la violencia social en Cuba y cuál es el papel de la policía?
Sí, realmente la violencia es extremadamente alta comparada con tiempos atrás. A pesar de que el régimen no quiera reconocerlo y quiera utilizar como la página, por ejemplo, de Mauro Torres para poner parches, ¿no?, de que la policía está haciendo su trabajo, realmente no es así. Precisamente puedo corroborar lugar no, por una situación que sucedió hace dos o tres días en las cercanías de mi barrio, donde hubo enfrentamiento con armas blancas, y se llamó a la policía y la policía nunca apareció. Esa es la realidad que se está viviendo en Cuba. Hoy tener un teléfono en la mano en la vía pública en Cuba es un riesgo extremadamente alto. Puede costarle la vida a cualquier persona. Como digo, un teléfono, digo las motos, digo los carros, digo tener que las personas conozcan que tienen, que tienes un poquito más de desenvolvimiento económico, puede pasarle lo mismo que le pasó a esta persona en Santiago de Las Vegas. Y bueno, hace un tiempo atrás también a un enfermero del Hospital Nacional en su casa también, que le robaron y lo mataron. En fin, la violencia en Cuba está extremadamente alta. Eso no ha cambiado ni creo que vaya a cambiar en tanto la inflación siga subiendo. Los delincuentes han buscado la manera de llevar asaltos de este tipo y bueno, le está costando la vida a muchos cubanos. Esa es la realidad que se está viviendo en Cuba actualmente.
Gracias, Vladimir. Vladimir Turró, en la capital cubana. Sobre el tema, vamos a cerrar nuestro espacio en la primera mitad en Santa Clara, Cuba, con el periodista también independiente Joel Espinosa Medrano, para darle seguimiento a este flagelo, esta delicada situación que cada día se ve que se va más de las manos ante la desidia y el poco actuar policial que en actividades de sociedad civil, de reprimir a quienes piensan diferente, a quienes critican al gobierno, pues o proteger a las autoridades gubernamentales son muy efectivos, pero no así en la protección poblacional. Muchas personas se sienten desprotegidas por las autoridades correspondientes en sus distintas localidades ante este incremento de la violencia. Sobre el tema, el contacto lo tenemos en Santa Clara, Cuba, con el periodista Joel Espinosa Medrano. Buenas tardes, Joel. Buenas tardes, Joel. Joel, buenas tardes.
Sí.
Ah,
sí,
buenas tardes, que no te he escuchado. Bueno, pues nada, regresaron los apagones. Esta semana han habido varios apagones ahí en Santa Clara. Hoy tuvieron uno de temprano hasta el mediodía.
Sí, Tomás, aquí en la zona aquí de reparto José Martí, que es el mayor reparto de concentración de población que tiene la ciudad, se fue la corriente alrededor de las 7 de la mañana y llegó ahorita apenas hace unos minutos prácticamente la hora que llegó.
¿Y se está yendo la corriente casi todos los días?
Sí, sí, sí. Aquí en la ciudad se está yendo por reparto casi todos los días y en los municipios se está yendo diario. También son alumbrones, como dicen las...
Es el síndrome de agosto y el verano, como todos los años en Cuba.
Bueno, eso que agosto y verano se han mantenido, julio y agosto se han mantenido desde el inicio del año anterior. Bueno, se han unido porque no ha habido un escampo, un poquito de un alivio, no ha habido con la situación de los apagones, porque cuando no es por una causa es para otra, por otra, pero ahí estamos con este mal, este cáncer que crece cada día, que se llama generación de electricidad acá en Cuba.
Bueno, pues hay un tema. Las redes sociales reportan un nuevo asesinato en el municipio de Santiago de Las Vegas, ahí en Boyeros, en la capital cubana. Pues la población de Santiago de Las Vegas, pues un cubano residente en la zona fue asesinado a puñaladas. Víctima, lo apuñalaron 15 veces, Joel, para robarle en su vivienda. Reportaron en redes sociales un fuerte enfrentamiento que sufrió esta víctima, que amaneció incluso amarrado y apuñaleado en su casa. Divulgaron varios grupos en redes sociales. El residente era conocido como Papo Maraña, ahí en la barriada, y los residentes de Santiago de Las Vegas lo señalan como una persona muy conocida y apreciada en la localidad de Santiago de Las Vegas. Más triste noticia para el pueblo ahí, la muerte de Luisito. Pues pronto aparecerán los culpables, pusieron en redes sociales. Joel, todos los días en los diferentes portales, porque también la Crónica Roja es un problema que está ausente en los periódicos cubanos. El régimen siempre ha sido muy sensible en tocar los temas de Crónica Roja y los temas sociales de violencia, asesinatos, suicidios en Cuba. Sin embargo, están las redes sociales y todo se publica. esto cada día vamos en aumento. Santa Clara no escapa a esta realidad. ¿Hacia dónde nos dirigimos con el tema este de la violencia, los robos, la delincuencia y los asaltos en la casa? ¿Y cuál es la labor policial?
Sí, Tomás, lamentablemente esto ha ido ocurriendo a lo largo y ancho de la isla. Han aumentado en gran medida los asaltos, los robos, los asesinatos, y aparentemente, bueno, lo que se ve a la luz pública es que las autoridades policiales, las que están para defender a la población, se ve como una, no se le ve un trabajo eficaz en defensa de la población, como dicen que ellos son los defensores de la tranquilidad ciudadana. La población está viviendo atemorizada, Tomás. Aquí hay que vivir encerrado ya alrededor de las 6:00 cuando empieza a caer la noche, ya la mayoría de las personas cierran sus rejas y cierran sus casas por temor a los asaltos, a los robos, que no se dice, como dice por la prensa oficialista, pero la realidad que estamos viviendo es que estamos viviendo con un temor a diario que ya los asaltantes, los ladrones, los delincuentes no tienen en consideración si las casas están habitadas, porque vaya que existen personas adentro, niños, mujeres, es decir, lo que la población que vive en su vivienda, y no tienen en cuenta eso y siguen asaltando y robando. Recientemente unido ha aparecido el caso ese, como estás comentando, ocurrió el caso del carretonero, que acá también lo apuñalaron, lo degollaron y todo por quitarle el carretón y el caballo y alguna pertenencia. Es decir, que estamos viviendo esa situación y la población está criticando la poca efectividad que tiene la Policía Nacional Revolucionaria.
¿Hay una relación entre el incremento de la violencia y la miseria que está expuesta el pueblo de Cuba?
Sí, Tomás. Aquí siempre, bueno, yo te comentaba anteriormente que estuve conversando con un exoficial hoy jubilado, que comentaba que cada vez que hay una crisis, de estas crisis sociales, de alimentación, transportación, así, la crisis como estamos, que está viviendo el pueblo de Cuba, como te podemos poner de ejemplo en el llamado periodo especial. Según este ex oficial, que siempre aumenta la delincuencia, aumenta la criminalidad, aumenta la desesperación, las personas, robo, los asesinatos, todo eso, ellos están conscientes de que con estas crisis también aumentan toda esta situación de vandalismo, de robo, de asesinato, y él, según yo entendí lo que me explicaba él como un oficial ya retirado, que eso era normal vivir esa situación en estos tiempos de crisis y demás. Y por eso es que uno ve que la policía casi se inmuta para realizar operativos, para realizar tareas que sean en defensa de las personas que, es decir, de la población que está viviendo esta manera de, esta agonizante manera de vivir, por decirlo de ese modo, porque la realidad, Tomás, es que estamos viviendo un momento estresante ya, más allá de las necesidades de alimentación, las necesidades de transportación, las necesidades básicas del ser humano, se está viviendo esta situación de la delincuencia que ha tomado las calles en horas nocturnas, en horas diurnas, es decir, que se vive una desesperación casi total a lo largo y ancho de la isla, y como te reitero, ante la inactividad visible de los miembros de la policía, de las autoridades que tienen en sus manos la solución de estos problemas.
Como no, gracias Joel. Joel Espinosa Medrano en Santa Clara, Cuba, para nuestro espacio, cerrando así la primera parte del programa en la tarde de este miércoles 14 de junio. Nos vamos a la pausa informativa. En minutos estamos de regreso aquí en Cuba al Día.
En breve regresamos con más de Cuba al Día. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
No te pierdas este miércoles a las 7 p.m. la serie del metro entre los Yankees y los Mets.
Soy Amalia Gandal.
Ale Guerrero.
Ronay Castillo.
Soy Jeff Puig por Radio Martí.
Recuerda, 7 p.m. Yankees de Nueva York versus Mets de Nueva York, y solo aquí por su emisora favorita, Radio Martí.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona tiene derecho a participar en el gobierno de su país directamente o por medio de representantes libremente escogidos. Toda persona tiene el derecho de acceso en condiciones de igualdad a las funciones públicas de su país. La voluntad del pueblo es la base de la autoridad del poder público. Esta voluntad se expresará mediante elecciones auténticas que habrán de celebrarse periódicamente por sufragio universal e igual y por voto secreto u otro procedimiento equivalente que garantice la libertad del voto.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Estás escuchando Cuba, Cuba al Día.
Bueno, regresando a nuestro espacio Cuba al Día, este miércoles 14 de junio acá en Radio Martí. Como siempre, primero el agradecimiento a la audiencia que tan generosamente nos sintoniza diariamente a lo largo y ancho del territorio nacional. Extensivo el agradecimiento a nuestro equipo integrado en la tarde de hoy por Tony Simón, el control técnico del espacio, y Patricia Martínez, como siempre, en la producción. En esta segunda parte de Cuba al Día vamos a darle seguimiento a la situación del juicio y todo lo que ha estado ocurriendo con los muchachos enjuiciados por participar en las protestas de Covadonga, que recibirá pues la fecha formal con los cargos, ya con la decisión del tribunal, el próximo 28 de junio, y también pues el tema de la delincuencia, la violencia, y cerramos el espacio de hoy con la participación, como toda la semana acá, del destacado economista Elías Amor Bravo. Pero nos vamos ahora a Aguada de Pasajeros, en la provincia de Cienfuegos, y el contacto allí con el coordinador nacional del Movimiento Ciudadano Reflexión y Reconciliación, Juan Alberto de la Nuez Ramírez. Buenas tardes, Juan Alberto.
Buenas tardes, Tomás, y toda la audiencia de Radio Martín.
Bueno, tenemos el tema de los suicidios, los asesinatos, la violencia, pero quería brevemente que me pusieras cuál es el escenario, si hay alguno. Como tú sabes, en una decisión bastante controversial, hace ya varios días, el Tribunal Militar, que juzgó a los 9 jóvenes por participar en las protestas de Covadonga, ahí en Aguada de Pasajeros, el año pasado, en julio, en medio de un prolongado apagón, el tribunal, ante las incongruencias militar, decidió postergar hasta el 28 del presente mes la decisión de los cargos, que son serios para muchos de los jóvenes de estos 9, que incluye sedición y demás. ¿Cuál es el escenario que ha estado fluyendo en estos días ahí en Aguada? ¿La noticia fluye, se comenta o hay silencio?
Sí, Tomás, la noticia aún está en la boca del pueblo, todo el mundo está comentando sobre los acontecimientos. E incluso han averiguado con familiares de la provincia de Matanzas y de La Habana sobre los casos del tribunal militar. Y sí, es una realidad que también el 11 En julio del 2021 también los tribunales fueron militares para las personas que realizaron o fueron acusadas de los delitos de sedición. Sí. Entonces, se espera de que la sanción sea severa, aunque los testigos de la fiscalía, como se dice vulgarmente, los cubanos, se le viró a la fiscalía y lo que realizaron fue una defensa casi de los acusados.
Como no, bueno, vamos a seguir a la expectativa de lo que ocurra. Juan Alberto, ocurrió nuevamente hace un par de días en la poblada, en la barriada de, pues, en el municipio Rancho Boyeros, ahí en la capital cubana, pues ocurrió nuevamente. Una persona, pues, residente ahí, fue asaltado y apuñaleado 15 veces en esta zona. Amaneció muerto, incluso amarrado para robarle. ¿A dónde están llegando los niveles de violencia en Cuba y por qué no se detienen?
Lo primero es que lo que ha conllevado el incremento desmedido de la criminalidad y la pobreza es la pobreza extrema del cubano. El hambre y la falta de oportunidad, en especial a la juventud. Todo eso ha sido provocado por un sistema que es totalmente un fracaso, es improductivo, este modelo de socialismo, ¿no? Y todos sus planes económicos y sociales. Esa miseria no es solo pobreza, ¿no? No es solo en la pobreza extrema y el hambre, sino que ha ocasionado la miseria humana y la pérdida de los valores de todos los ciudadanos, de la gran inmensa de la mayoría de los ciudadanos. El desprecio a los semejantes, a las mismas personas, a la identidad nacional, es lo que ha ocasionado este gran alza de crímenes, ¿no? Es doloroso decirlo, pero muchas personas, en especial jóvenes de ambos sexos, tanto femeninos como masculinos, intentan escapar de la miseria refugiándose en el alcohol, la droga y la prostitución.
Y parece ser, Juan Alberto, y es mi pregunta hacia ti, que hay una escasez de instituciones estatales para combatir esta situación.
Sí, mira, cuando vemos el alza de los crímenes, podemos ver el ejemplo del feminicidio. En estos 6 meses van por 38 casos archivados y verificados por instituciones de la sociedad civil. Se sobreentiende de que haya más casos, ¿no? Y sin embargo, el régimen no hace una ley que proteja la violencia doméstica y la violencia doméstica y de género. Al contrario, sigue las mismas leyes, sigue el alza de la criminalidad. Y se supone que para los próximos 6 meses se incremente y se duplique la cifra de crimen en Cuba, porque hay un envejecimiento total de la población, de casi toda la población en estos 64 años, que lo que aumenta es la parte negativa del razonamiento ciudadano, es una realidad. Y lo que se fomenta es la vileza, el odio, la envidia, la desintegración familiar, la marginalidad ciudadana, incluyendo la desigualdad social, donde la raza negra, la mujer y los ancianos son los más desfavorecidos. Entonces, esa miseria humana, el hambre, y que el ciudadano no ve el final del túnel de esta economía que sistemáticamente sigue loma abajo y no se encuentra al fondo, es lo que conlleva a los grandes crímenes que se están cometiendo. Incluso están asaltando a las personas dentro de la casa, amarrándolas, golpeándolas. A personas que han salido a defender los animales, un caballo, una vaca, lo han desgollado. Eso fue aquí en Juragua, en Cienfuegos. A una persona que sacó una cuenta bancaria aquí en Covadonga, en Hogar de Pasajeros, para pagarle a sus obreros, también lo asesinaron en su casa con un arma de fuego. No se ha detenido a nadie. Por motorina, por celular han dado puñaladas. Las personas tienen miedo a salir de noche en la actualidad en Cuba, ¿no? Porque muchas personas decían que Cuba era como un paraíso de tranquilidad, pero ya no es así. Los asaltos, los con violencia, los asesinatos, el feminicidio,
los altos grados de suicidio, y todo ocasionado por la miseria humana. La droga está dominando las calles de Cuba, el alcohol. Eso es increíble.
Es increíble. Gracias, Juan Alberto. Juan Alberto de la Nueva Ramírez, para nuestro espacio Cuba al Día, directamente desde Aguada Pasajeros, con esta situación tan alarmante que cada día se desarrolla más a lo largo y ancho del territorio nacional. Asesinatos, feminicidios, en fin, una asignatura pendiente y en Cuesta Arriba, en la realidad nacional. Vamos a cerrar nuestro espacio en la tarde de hoy. Tenemos ya la presentación desde Valencia, España, del destacado economista, el profesor Elías Amor Bravo. Elías, gracias, buenas tardes.
Saludos, Tomás, gracias a ti.
Bueno, tomando como punto de partida una nota publicada en su blog Cuba Economía en el día de hoy, donde usted habla de cómo el castrismo desvía el foco principal que debe tomar el régimen y de lo que hay que hacer y lo que saben que ocurre para promover eventos como la Cuarta Conferencia Nacional de la Nación y la Emigración en medio del desastre que ha habido en el oriente cubano. Quiero tomar esto como referencia, lo que yo considero casi que es una falta de respeto, una desidia, una falta de responsabilidad. Elías, ya reportan los medios oficiales cubanos por unos cuantos aguaceros, nada espectacular, como ocurre en la propia Valencia y otros lugares. 6 muertos, algo inusual en Cuba en otras épocas, que se gozaban, hay que decirlo así, de que en época del dictador Castro gozaba de la defensa civil de hacer una labor un poco más decorosa. Han muerto 6 personas, 2 hombres en Grama, 2 en Camagüey, uno en Los Tunes y otro en Santiago, en medio de las crecidas de ríos, porque no se limpian alcantarillas, porque no se limpian las laderas de los ríos, porque no se alivia el agua, porque en fin, en Cuba todo es un desastre. Y en medio de todo esto, se reporta que los 4 CAIs, complejos agroindustriales, productores de arroz más grandes del país, 2 en Río Cauto y 2 en la zona de la Sierpe, en la zona del Jíbaro, Santi Espíritus, se inundaron de agua con el arroz a punto de granear para recoger y se ha estado ahogando el arroz en estado de putrefacción y por el exceso de agua la maquinaria no pudo entrar a recogerlo. Esta cuestión que ha pasado en Cuba, aparentemente no hubo una preparación. ¿Cómo lo ve usted?
Sí, bueno, estos fenómenos climáticos que se producen de una forma tan repentina traen consigo este tipo de daños materiales y sobre todo humanos, que es lo peor. Desde aquí pues lamentamos profundamente la pérdida de estos compatriotas, pero aquí también es cierto que hay pues unas responsabilidades que hay que asumir, y si no, pues nosotros las vamos a denunciar aquí en este programa. Y tenemos básicamente 2 tipos de responsabilidades políticas. En primer lugar, que no se hacen inversiones para luchar contra este tipo de inundaciones que no es la primera vez que se producen. En el caso de Cuba, las inundaciones llegan en diferentes etapas a lo largo del año por motivos climatológicos. La zona que Cuba ocupa en el trópico pues es favorable a este tipo de cosas, y por tanto lo que habría que haber hecho era tener previsión. En los últimos 64 años no se ha hecho una sola inversión para la prevención de inundaciones en Cuba. Aquí en el Mediterráneo español, por ejemplo, en la zona de Valencia, hubo una gran riada en el año 57 y a partir de entonces se decidió que había que construir una zona de aliviación del agua, y ahora Valencia está protegida completamente de cualquier tipo de inundación. Suele haber inundaciones en algunos sitios, pero muy localizadas, y como decías tú muy bien, la limpieza de los alcantarillados y de las zonas de montaña, pues lógicamente hace que las aguas inmediatamente recorran en dirección al mar. Esto en Cuba no existe. En Cuba no se han hecho esas infraestructuras, no se han hecho esas obras, y por tanto la gente está a merced de las desgracias climáticas. Y luego está el aspecto más concreto del momento, ¿no? Tú lo decías, la defensa civil está echando un pulso a algo que la desborda, y eso da una sensación de absoluto descontrol. Aún recordamos que efectivamente en época del dictador Castro, pues él salía en la pantalla de televisión y todo para predecir por dónde iba a entrar el ciclón, y tomaban medidas y a la población la recluían, y bueno, pues no existía este balance terrible que se está viendo ahora. y tenemos la percepción de que no solamente no se han hecho las inversiones, que eso es un aspecto infraestructural que requiere pues contar con recursos para hacerlo, que el régimen los tiene, pero no los destina a eso, los destina a otras cosas, pero luego hay un elemento de desorganización del sistema. Y eso también es responsabilidad de quienes están mandando, porque si las cosas no se hacen bien, a pesar de que usted controla toda la economía nacional y el sector privado prácticamente es inexistente, y es el Estado el que tiene la obligación de atender todas las necesidades, si ese Estado funciona mal y no está organizado, pues ya me dirán qué podemos hacer, ¿no? Entonces, estas son las cuestiones que yo creo que al pueblo cubano en este momento le tienen que estar llegando muy, pero que muy de cerca. La falta de inversiones cuando se construyen hoteles todos los días y habitaciones de hoteles. Y la desorganización cuando realmente pues todo está en manos del Estado. Estamos viendo un final de sistema, estamos viendo un final que se está produciendo de esta forma tan de goteo, pero que está claro que ya no estamos ante un sistema totalitario y autoritario, sino ante algo que se está descomponiendo, pero a pasos agigantados.
Elías, mi ciudad, Camagüey, tiene el segundo sí. casco histórico más colonial a los españoles, más antiguo de Cuba. Sí. En el temporal de los últimos días, el casco histórico de Camagüey, que es patrimonio de la humanidad, sufrió 500 derrumbes. Esto es inconcebible.
Sí. Sí,
¿por
sí,
qué? Porque ¿dónde están los materiales? ¿Desde hace cuántos años no se claro. pone una teja, no se pone una, no se repara? ¿Colapsa?
Sí, sí, sí. Es lo mismo que está pasando en Centro Habana, y no solamente con las lluvias. Ya los edificios se caen simplemente porque ya no pueden más. Es como los cubanos ya no pueden más soportar este sistema y se están viniendo abajo. El tema está en que como el régimen no tiene ningún interés en resolver la situación y en cambiar este estado de desastre absoluto que está viviendo el país, pues la dialéctica se incorpora a las campañas de información, que yo creo que más que información es de difamación, porque anunciar en un día como hoy con compatriotas fallecidos por las inundaciones, la reunión esta de la emigración, que no tiene absolutamente ningún interés, es un ejemplo de mal gusto, una demostración de que a los dirigentes comunistas ya no les interesa ni siquiera la pérdida de vidas humanas. Es que es una cosa que debería de caérseles la cara de vergüenza y de tener un comportamiento un poco más coherente en una situación como esta. A ver si no se puede anunciar la reunión esta de la conferencia para después del verano, si total es en noviembre, y no va a ir nadie, los que van a ir son cuatro apañados que viven del apoyo del sistema. Yo creo que ha sido un gran error, una gran torpeza política, desde aquí lo denunciamos, que en un momento como este lo que el pueblo cubano quiere escuchar son soluciones prácticas a los problemas. Nuestros compatriotas que viven en la zona oriental del país están esperando soluciones del gobierno, porque no hay soluciones en el sector privado. En Cuba no es posible recurrir a la iniciativa privada para que dé solución a los problemas, porque no lo permite el gobierno, no lo permite el régimen. Por tanto, ese régimen que lo controla todo, que dice que lo planifica todo, que lo interviene todo, es el que tiene que dar respuesta y no la está dando.
Bueno, pues finalmente, profesor, como usted sí. sabe, el dólar, la inflación sí. continúa cuesta arriba, el precio del dólar continúa cuesta arriba y la escasez. Pero me gustaría este último segmento, la valoración suya de qué enfrentan los cubanos, sobre todo en la parte oriental del país, en los meses de verano. Como todos conocemos, lo que llaman la siembra de primavera, que fue la que se dañó ahora, es la siembra de ciclo corto. La siembra invernal es la más importante en Cuba, pero esta se hace para proveer durante el verano de yuca, frijoles, maíz, calabaza, en los mercados que están tan menguados los cubanos. Bueno, pues desde Granma hasta Santi Espíritu, los reportes que tengo es que todas estas producciones se malograron. Se han echado a perder los guajiros a duras penas tratando de sacar lo que había para venderlo. ¿Qué podemos esperar en los próximos meses ante esta situación, Elías?
Pues mira, me alegro que des esta información porque me viene muy bien para introducir una de las últimas ideas de Díaz-Canel, que como sabes muy bien es esa idea de descentralizar el poder económico, el gasto público hacia los órganos territoriales. Esta es una idea que la han expuesto tantas veces, la hemos hablado aquí en tu programa, la idea de que sean los municipios los que lleven a cabo la actividad económica y los que promuevan el desarrollo económico. Bueno, pues aquí tenemos un buen ejemplo. Una inundación, un desastre climático sobrevenido acaba con las producciones locales. ¿Qué va a pasar? Pues lo que ya te puedes imaginar, como el régimen quiere que la programación de la producción se haga a nivel local, la gente que no ha tenido las lluvias ni las inundaciones va a tener sus productos para comer. No muchos, pero por lo menos los tendrá protegidos. Pero ¿y qué pasa con la gente que vive en las zonas inundadas, en donde se han estropeado las cosechas? Esa idea loca, absurda, de llevar la producción a nivel local y no plantear economías de escala nacionales, cultivando en aquellas zonas en donde hay campos grandes para poder alcanzar el mayor nivel de rentabilidad de la producción, es una idea absurda, que desde aquí la denunciamos una vez más. La descentralización de Díaz-Canel es una torpeza política de magnitud muy grande y que ahora tenemos la demostración de por qué hay que parar esa idea loca. La gente que está viviendo en el oriente de la patria se va a encontrar sin comida a nivel local y va a haber hambre, va a haber muchos problemas en los próximos meses. Lo vamos a ir viendo aquí en tu programa porque estamos recibiendo ya informaciones de preocupación grande en Cuba de que esos pequeños campitos que están dedicados a la producción local no van a producir productos. ¿Y de dónde van a sacar la comida? Porque la gente que vive en la Mayabeque, en Artemisa, en La Habana, esa gente tiene también la producción a nivel local, porque el gobierno no les deja producir más de lo que tienen que producir a nivel local. ¿Qué va a pasar ahora? Bueno, pues esa pregunta la tiene también que responder Díaz-Canel. Este es uno de los motivos de preocupación más grande que tengo y posiblemente sea un elemento que cause verdaderamente estragos en la población en las próximas semanas y meses.
La inflación sigue cuesta arriba, Elías, sobre los 200 pesos el dólar.
Pues, bueno, este es un otro indicador que nos está dando a entender que las cosas no se están haciendo bien. Este fue el cambio que se fijó el año pasado en octubre, si te acuerdas. Uh-huh. Lo que pasa es que luego después bajó rápidamente, pero ahora de nuevo se ha vuelto a poner a ese nivel. Y la apuesta que todos los analistas parecen realizar, algunos de ellos, colegas con los que mantengo comunicación, es que el dólar se va a mantener ahí, se va a mantener fuerte con respecto al peso cubano. Esto significa que la culpa es fundamentalmente del gobierno, ya no solo por el déficit público, ya no solo por el descontrol de la inflación y la absoluta pésima gestión económica que se hizo después de la tarea de ordenamiento, no. Ahora el problema es que el propio régimen es el que incentiva el uso de dólares por la población. ¿De qué modo? El cubano que quiere comer algo tiene que comprar en las tiendas en moneda libremente convertible, en lo cual exige tener acceso a la divisa. El agricultor que quiere comprar algo en Helma tiene que comprar en divisa. El que quiere un hotel tiene que pagar en divisa. El que quiere tener acceso a cualquier producto, divisa. El que se quiere viajar como mula al exterior para comprar mercancía, divisa. El que se va a emigrar del país, divisa. Todo el mundo necesita dólares. Nadie va a poder ya usar el peso cubano porque no hay demanda para esa moneda y el peso cubano pues se irá muriendo. Desgraciadamente estamos presenciando la destrucción de la moneda nacional cubana. Esto es algo absolutamente inaudito, que un gobierno permita que la moneda se destruya y no haga absolutamente nada por mantenerla. Bueno, pues esta es otra de las responsabilidades que habrá que exigir a Díaz-Canel cuando en algún momento se digne a asumir que las cosas no las hacen tan bien como ellos dicen.
Gracias, Elías. Las gracias. Saludo. Al profesor Elías Salmón Bravo, economista en Valencia, España, por su importancia. Antes de finalizar, vamos a alertar algo que ha estado ocurriendo en el día de hoy en la capital cubana. Hace ya varios días, un médico cubano residente en la capital, Fernando Vázquez, había usado sus redes sociales para llamar la atención que en el día de hoy, incluso fue entrevistado hace 5 días por la cadena Univisión acá en el sur de la Florida, que en el día de hoy pues haría un reclamo ante el departamento 15K, departamento de atención penitenciaria de la capital cubana. Él había alertado que hoy en la mañana iría en una caminata desde el parque Lennon hasta 15K para entregar una documentación solicitando la revisión y las causas de los condenados del 11J, los presos políticos cubanos. Bueno, pues, él aparentemente lo intentó, pero en este momento se desconoce el paradero donde está el galeno habanero. Así lo han dicho en redes sociales Ana María García, madre de, así lo han dicho, pues, en redes sociales. Ah, no, es que lo han dicho activistas en redes sociales que algunos familiares de los miembros del 11J, que también habían quedado de estar con él en el Parque Lennon, como Ana María García, la madre de Brenda Díaz, la trans, así como Nubia Gavilán y Diasnurka Salcedo, a esta hora también se encuentran desaparecidas, que habían quedado estar en el Parque Lennon con el galeno habanero, que dijo que hoy haría esta labor de sociedad civil. Es decir, que alertamos en Cuba al Día a todos los que nos están escuchando en La Habana que quieran dar información sobre qué está pasando con el doctor Fernando Vázquez, que había planteado que en el día de hoy entregaría en 15K un documento pidiendo la revisión de los casos y las causas de los condenados del 11J. Ni el galeno llegó, ni los activistas que se sometieron, que iban a participar con él para acompañarlo en esto, se sabe el destino de ellos. Es todo lo que tenemos y alertamos a los periodistas independientes, a la sociedad civil habanera, a todo el que pueda, para que avisen y le informen también a Radio Martí de qué está pasando con estas personas. Así, pues, con esta noticia de última hora, concluimos nuestro espacio Cuba al Día en la tarde de hoy, acá en Radio Martí. Pues un placer, como siempre, haber compartido con ustedes este miércoles 14 de junio. Primero, el agradecimiento a la sintonía de la audiencia que tan generosamente nos sigue diariamente a lo largo y ancho del territorio nacional. Extensivo a nuestro equipo Tony Simón en el control técnico y Patricia Martínez en la producción. Un gusto, un placer. Tuvo Tomás Cardoso haber compartido con todos ustedes, deseándoles lo mejor en tiempos tan difíciles y el reencuentro. Dios mediante, mañana jueves a partir de las 2 de la tarde. Las buenas tardes y los esperamos mañana.
La temporada de huracanes para Cuba y el Caribe comienza el 1 de junio y se extiende hasta el 30 de noviembre. Es muy importante que usted y su familia se mantengan informados y preparados. A continuación, Radio Martí le ofrece una guía con medidas preventivas a tener en cuenta antes del paso de uno de estos fenómenos atmosféricos por su localidad. Organice junto con su familia y tenga preparado un plan de emergencia que consista en proteger su vivienda lo mejor posible, cubriendo todas las puertas y ventanas con los materiales disponibles. Determine de antemano las rutas y los centros de evacuación donde pueda refugiarse con su familia y sus mascotas. Equípese con artículos de emergencia tales como velas, faroles, linternas, teléfono celular, un radio portátil de baterías y, si es posible, un botiquín para primeros auxilios. Abastézcase con todos los alimentos en conserva que pueda y un suministro de agua potable para por lo menos 3 días. Pode los árboles y arbustos que puedan dañar su vivienda o la de sus vecinos. Limpie las canales de los techos y las alcantarillas que pudiesen tupirse. Recoja los objetos de su patio, balcón o azotea, tales como antenas, tanques, macetas, escombros o basura, que pudiesen convertirse en proyectiles debido a la intensidad de los vientos. Tenga al menos una muda adicional de ropa y zapatos y una manta de dormir para cada miembro de la familia. Reúna los artículos especiales para bebés, ancianos o miembros de la familia con discapacidad, incluyendo los medicamentos de prescripción. Asegure sus documentos legales en un lugar seco. Introdúzcalos en un nylon o contenedor impermeable y manténgalos a su alcance en todo momento. Cuando lo tenga todo listo, ofrezca ayuda a los menos afortunados. Consulte con sus vecinos u otros familiares que pudiesen necesitar su asistencia o su asesoramiento. Y recuerde lo más importante: el sentido común y la prevención son su mejor salvavidas. No arriesgue su vida ni la de su familia. Manténgase siempre en sintonía con Radio Martí para estar al tanto de los pronósticos, las alertas y las advertencias más recientes sobre cualquier fenómeno.